Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidas y bienvenidos al inicio de este pequeño ciclo dedicado a conversar con algunos egresados de nuestro departamento. Sus experiencias a lo largo de la realización de su carrera y sus estudios de posgrado dentro y fuera del país serán los principales ejes temáticos de los siguientes programas. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Eric Duván Barbosa. Eric, terminas tu carrera, recibes tu título y ¿qué tenías pensado de ahí en adelante?
Pues no tenía pensado mucho. Salgo de la Universidad Nacional y me siento un poco a la intemperie, ¿no? O sea, digamos, sale pues mi primera obligación un poco y necesidad era como la de buscar trabajo. Entonces encuentro como unas pequeñas clases en Formarte, pero pues la verdad no encuentro como gran posicionamiento social. Me fue difícil como la cuestión de conseguir un empleo. En principio fue difícil. Pues bueno, entro acá a trabajar al Departamento de Historia con el profesor César Ayala. Es en ese momento que se da la fundación pues de este programa de Autores de Historia. Fue como muy a propósito de la línea de historia política, pues queríamos hacer algo donde se expusiera más el programa. De hecho, pues bueno, la idea inicial un poco era hacer un programa netamente historiográfico donde especialistas hablaran de historiografía, de distintos temas, de distintas corrientes, y que nos trataran de expresar como los límites dentro de la investigación histórica y la agenda que quedaba por hacer. Bueno, eso, digamos, suena muy bien, pero ponerlo en términos prácticos era un poco descabellado, porque pues era hacer sendos balances historiográficos semana por semana, encontrar a un profesional que pues hablara de la historiografía y demás. Entonces pues cambió el formato, que es un poco el que tiene ahora, que pues ha sido muy afortunado, donde los historiadores pues vienen y hablan de sus propias experiencias. Pero digamos, aún así yo sí sentí como un poco el bloqueo como a nivel social. Entonces ahí sale como la idea de buscar una maestría. Pues el enfoque va hacia Rusia, porque pues como mencionaba, dentro de mi experiencia profesional y pues como estudiante de la universidad, sentía que pues digamos mucho de lo que pues a mí me molestaba o me generaba inquietud era resuelto o investigado por historiadores que también se formaron en Rusia. De hecho, pues sentí ahí como una cierta identidad sociológica, ¿no? También como personas de provincia que dieron el salto a Rusia, sentí como una identidad. Pues además, ya mencionado como mi influencia del profesor César Ayala, pues también por ahí está la profesora Vera, que también pues fue muy influyente en mi formación, el mismo Medófilo, ¿no? Entonces, digamos, como el ver eso pues genera como un sesgo, un interés, además por Rusia, sobre todo teniendo la convicción de que allá podría encontrar un poco de las respuestas a mis preocupaciones intelectuales y sociales. Afortunadamente, el gobierno ruso es muy amplio en becas. Adquirí una beca para estudiar allá, una maestría.
Hay algunos políticos en nuestro país que no se han enterado que la Unión Soviética terminó en 1991. Cuando llegas allá, empiezas a presenciar la creación de un nuevo país sobre los escombros de lo que fue un imperio. ¿Qué país encuentras cuando tú llegas?
Uy, bueno, yo llego y pues presencio lo que tú dices, la reconstrucción de un imperio sobre las ruinas de otro. Pero, digamos, toda como esta ilusión intelectual y pues como encontrar ciertos formatos se ve como en una situación complicada, porque el imperio que encuentro y que se está reconstruyendo actualmente en Rusia es una sociedad, un estado en el que se combina una alta presencia dentro de la gobernabilidad de la iglesia ortodoxa rusa. Eso pues genera como un primer choque y un llamado de atención, ¿no? O sea, como pues ver el país que había sido, ¿no? tan ateo incluso, y pues que hay un proceso como de reconstrucción, de elaboración de las nuevas iglesias, de pues reconstrucción de las iglesias ortodoxas. Y pues nada, digamos, estos grandes líderes de la iglesia son personas que tú cotidianamente ves en los estrados del gobierno. Entonces esto generó como un primer impacto dentro de lo que yo conocía como historiador de lo que había sido la Unión Soviética, al mundo que se me enfrentaba hoy. Y el otro aspecto que encontré como llamativo, interesante, pues es esta sociedad o el tipo de capitalismo que se crea, que se establece en Rusia, que es un capitalismo bastante radical, ¿no? Digamos, en otras conversaciones yo decía que pues llegar al punto en que te cobren un sobre de azúcar para un tinto, ¿sí? Que lo cobren diferenciado. Sí, pues este mundo del camarada, del tabarish, no sé, como que cambie, donde está una sociedad completamente mercantilizada, donde todo es posible comprar y vender. Entonces, pues bueno, estos dos aspectos, pues sí, o sea, a la final me pareció muy, muy lógico que se combinaran, porque tanto estas nuevas corrientes del neoliberalismo como el pensamiento más tradicional y ortodoxo al final se plantean en un formato que pueden dialogar, ¿no? Tanto liberalismo como iglesia hablan uno del mercado, uno como Dios, como algo allá que regula todo y que además no se puede cuestionar, ¿sí? Entonces hay hartos elementos dentro de su planteamiento que se combinan y que permiten su funcionalidad. Tal vez por eso a estas corrientes neoinstitucionales, se les llame también conservadoras, ¿no? O sea, parece que se plantean en un mismo formato y es la sociedad que me encuentro mayoritariamente en Rusia, una sociedad que ha intentado como correr estas instituciones que servían de colchón dentro de la economía, ¿no? Como la familia y demás y eso, pues para hacer una cosa más individualizada. Y pues creo que ese fue la primera impresión y el primer gran contraste de lo que yo esperaba, pues de lo que había aprendido como historiador, a lo que ahora me encuentro como una persona que ahora está en Rusia y que empieza su formación en Rusia.
Eric, antes de pasar a la parte más académica, nos gustaría que nos contaras un poco sobre la cotidianidad que tú percibiste. ¿Cómo era el ambiente universitario?
Bueno, yo, digamos, la universidad allá es muy diferente a la universidad acá, ¿sí? O sea, digamos, uno puede notar ciertas diferencias. Digamos, la primera es eso, digamos, en las residencias universitarias, que son muy activas, de hecho son muy hacinadas, ¿no? Pues vivir cuatro personas en cuartos que eran diseñados para dos, máximo tres, pues genera como complicaciones. Entonces la cuestión justamente de pensarse el espacio privado no está como en el centro de las preocupaciones rusas. Entonces yo creo que por esta misma condición la universidad misma te obliga a salir, ¿sí? O sea, tú no, pues o sea, si te quedas todo el día en la residencia te deprimes. Ya como el nivel de preocupación y organización que tienen por lo social, eso aún se conserva muy bien, pues obliga a que uno salga. Pues digamos, Moscú es una ciudad que está como completamente conectada en términos de transporte. Estando en Moscú, escuché que Peñalosa dijo que el metro subterráneo era un nido de ratas, y pues dice eso, yo viendo el metro de Moscú, que pues donde cada estación prácticamente es un museo, donde la frecuencia es cada 30 segundos, ¿sí? De un tren a otro. Entonces, o sea, ver esta obra que no me parece solo de arquitectura, sino que pues mezcla como todas las ciencias, ¿no? Porque en el metro de Moscú uno encuentra ingeniería, arquitectura, historia, antropología, sociología, ¿no? Se vuelve como el espacio de reunión de la sociedad rusa, además que mueve casi la población de Bogotá a diario, o quizá más. Entonces, pues, o sea, digamos, ver cómo el nivel de organización de esta sensibilidad respecto a la comunicación en transporte, pues hacía como la vida mucho más agradable. Tú tenías la facilidad como estudiante de ir a los museos, también el acceso a la cultura me parece económico realmente. Digamos, yo pude entrar al Teatro Bolshoi varias veces por lo que sería en pesos colombianos 5.000 pesos. Bueno, claro que uno quedaba en la silla más arriba cerca al techo, ¿sí? Levantaba y tocaba el techo del Bolshoi, pero pues podías acceder a Ana Karenina, a Iván el Terrible, hace obras de ballet bastante llamativas. Entonces creo que eso es lo que tiene Rusia de enriquecedor, que tiene espacios públicos y espacios públicos realmente sofisticados, donde pues tú puedes pasar días y tardes enteras caminándolos, ¿no? Pues tiene el Museo Pushkin, creo que con el Hermitage, son los museos más grandes de Rusia, sino el de Europa, no sé. Sí, pero pues puedes acceder. Entonces, la vida cotidiana, o sea, es cuestión de levantarse y salir, ¿sí? Porque puedes encontrar varios palacios, obras arquitectónicas donde se mezclan todos los tiempos, desde las estructuras más modernas de Moscú City, que es pues, como los rascacielos que ahora han hecho después de la caída de la Unión Soviética, y pues el Kremlin además, ¿no? Entonces, tenemos también eventos públicos. Ya hablaba un poco de la celebración del 9 de mayo, la gran fiesta patria. También salir como a estos desfiles, a todo esto, sí, son lugares donde se reúne aún la gente muy en torno a eso.
¿Cómo te fue con el asunto de la comida? Recuerdo que tú me contaste en alguna oportunidad que este ambiente culinario, digamos, servía para reunirte con diferentes personas.
Bueno, sí, pues, en principio, pues cuando uno llega a una sociedad sin conocer nadie, ¿no? Y nada, y no está como involucrado en ninguna red, tengo que empezar como construirlas. La comida, bueno, en principio pues sí probé las sopas, el borsch, el chichivishni, como todas estas sopas características de la comida rusa. También se comen muchas albóndigas, como medio grasosas, creo que para conservar energía y calor en las temporadas de invierno. Pero pues digamos la comida en mi caso se volvió pues el centro y el sitio de socialización, ¿no? A partir de la comida, que uno lo empieza a pensar como en términos económicos para ahorrar, para pues, garantizar la supervivencia, comer en restaurante, pues todos los días por el bolsillo genera grandes lesiones. Entonces eso nos llevó a reunirnos en principio a personas de América Latina. Yo hice gran amistad con las personas de Ecuador, mis amigos de Ecuador. Creo que en las personas que he conocido en mi vida son quienes tienen mayor sentido de fraternidad y amistad, y pues, o sea, cogen y pues tienen la tendencia de crear una familia. Se hizo en torno a cocinar almuerzo, entonces pues ahí intercambiábamos recetas, pues dentro de lo que uno medio sabía cocinar acá como colombiano, pero lográbamos hacer sofisticados banquetes con sabor latinoamericano y productos rusos. Paulatinamente se fue agregando como más personas, en rusos mismos y personas que estaban interesadas por cocinar y pues charlar. Entonces la cuestión de la comida, de la cocina, se volvió en últimas como esa sensación de hogar y de familia que uno necesita estando fuera y lejos de casa precisamente. Entonces se fue formando una red de apoyo de personas con las cuales podíamos contar en momento de alguna necesidad.
¿Por qué elegiste la maestría en economía?
Creo que la elección hacia la economía es el pleno reconocimiento de que en la actualidad, y uno escucha dentro de los discursos de la política, que la economía es como la única de las ciencias de la sociedad relevante, ¿no? Pues como que si por medio de la economía uno tuviera las respuestas a los problemas, ¿no? Como por medio de la teoría económica fuera una garantía de avanzar en el proceso de la civilización. Entonces me interesé por la economía primero, pues para conocerla, empaparme, pero sobre todo para cuestionar un poco qué es esto de esta forma de conocimiento que pues está presente en la vida política, ¿no? O sea, ahora cada presidente pues es economista o tiene una formación al respecto, entonces pues cuál es la cuestión. Y además en términos de pragmáticos uno pues también debe ser bastante sincero, es una sociedad donde no acoge la historia, pues la combinación de dos disciplinas, una que se cree más relevante, pues me parece como bastante útil para encontrar justamente una posición social, llámese en por medio de un trabajo o una escuela. Entonces creo que al menos en ese sentido pragmático la economía habría un abanico de posibilidades que con solo la historia creía no podía encontrar. Entonces pues esa fue como las razones de mi elección por la economía.
¿Qué tema de tesis elegiste?
Bueno, yo intenté hacer una combinación de los temas que me interesan. Entonces, pues nada, yo estando preocupado como por la historia del siglo XX, preocupado por conocer además que como historiadores hemos aportado y a dónde hemos aportado al conocimiento de nuestra propia realidad, me dediqué a la historiografía, al trabajo historiográfico, pero de aquellos investigadores, economistas principalmente, de ellos que han abogado por recoger lo que ya, pues ellos no se llaman así, el neoliberalismo como marco de interpretación de la sociedad, y cómo estos historiadores, economistas que han trabajado y ven el mundo desde esta perspectiva, han evaluado el populismo latinoamericano y por esa misma vía la historia de América Latina en su conjunto. Entonces, pues digamos, mi trabajo de investigación fue más de carácter historiográfico y apuntaba a reconocer las limitaciones a nivel cognitivo, pues, de ver el mundo de esta manera, ¿sí? De cómo, hasta dónde puedes explicar de la sociedad cuando ves el mundo a partir del mercado como regulador de todos los fenómenos de la sociedad.
Bueno, ¿y cómo te fue con la presentación de la tesis? ¿Fue complicado, fue duro para ti cambiar de disciplina?
Fue completamente dramático, porque sí, este cambio de disciplina genera cierto drama, sobre todo en disciplinas que se creen y se consideran tan sólidas, como la economía. En mi tesis yo empiezo a tomar los grandes teóricos de este mundo neoliberal, principalmente Hayek, de Milton Friedman y otros, y pues señalo consecuencias de no haber asumido la historicidad, esta concepción que pues creemos descubierta por los historiadores de que las cosas tienen que primero transformarse, que sí, todo es un proceso, que no se puede dar como el mundo dado, ¿no? De que, como creen ellos, que el mundo está pujando siempre para establecer las relaciones de mercado. Entonces pues yo entré como a criticar eso, pues eso me pareció bastante anacrónico, y me parece que sobre todo elimina la posibilidad de descubrir algo nuevo, porque pues si tú crees que el mundo funciona con un ciclo económico, pues la vida siempre se repite y pues novedad no existe. Entro como a criticar esto que se creía como tan sólido, tan firme dentro de la teoría económica, ¿sí? Pues entro a decir que, por ejemplo, Hayek es un señor que, pues sí, que critica al Estado por sus propias condiciones sociales, que sufrió el Estado dinástico, sufrió el Estado socialista, sufrió el Estado nazi, ¿no? Pues en la Austria. Entonces me parecía lógico que pues dedicara sus esfuerzos a criticar y satanizar en algún punto todo tipo de intervención, llegar a un punto donde decir que pues la vida se soluciona cuando hay solo individualidad. Entonces pues creo que toqué como estas fibras tan sensibles, y fue curioso porque uno de mis jurados era un profesor boliviano, crítico a Evo Morales justamente, que pues había basado su vida dentro del neoliberalismo como marco de reflexión y de interpretación de todo, y pues fue curiosamente el que le generó más impacto. Entonces en el momento en que yo sustentaba, él intentaba todo el tiempo callarme, cortar mi discurso. Los profesores rusos tuvieron mayor recepción, recibieron mi discurso, mis tesis, mi investigación de una mejor manera. De hecho, mi director de tesis, que se llama Vladimir Davidov, pues sí defendía cómo pues haber desentrañado esto dentro de las bases epistemológicas del neoliberalismo, entiende como mucho de su carácter y de su acción política, que termina como eliminando todas posibilidades de agrupación, todas posibilidades de pensamiento. O sea, pensar algo más afuera se vuelve como algo que se asocia con el pensamiento primitivo inmediatamente. Pero pues este señor, este profesor de Bolivia, Pues reaccionó dentro de la forma más violenta que podía, era ponerme un cero en mi investigación y pues, o sea, como, y se exaltó. Fue dramático, pues para mí fue lamentable porque, pues a fin de cuentas cerró las posibilidades de diálogo, ¿sí? O sea, ya se convirtió en una cosa de confrontaciones. Él solo me decía, ¿y dónde están las cifras? ¿Dónde está la estadística que dice que el neoliberalismo falla? Pero, o sea, como completamente pues de mal genio, o sea, como si todos los populistas ahora recurren al neoliberalismo para solucionar sus crisis, pues no sé, o sea, sí como que corrió ahí el banco y pues sí sentí como lo dramático de este cambio disciplinar, de que pues al menos hubiera tocado como exponer mejor las cosas y eso. Igual, pues por el apoyo de los otros jurados, eran 5, incluyendo este profesor, y 2 evaluadores externos. Finalmente pude graduarme, pues había tenido buenas notas, pese a este drama que pues me enseña la lección de cómo es que uno debe proceder con otras disciplinas. Pues logré mi título de magíster. Ya ahorita el diploma está en proceso de apostilla, de convalidación. Entonces pues estoy a la espera de ya ser un magíster en economía reconocido por el Estado colombiano.
¿Pensaste en continuar el doctorado en Rusia?
Sí, ahora lo pienso, lo considero. Quiero volver a mi casa, a la historia. Sí, creo que pues desde la historia puedo como pues tener más libertad de pensar como las cosas en economía. Me sentí como muy encerrado, quiero volver a la historia, a la investigación histórica. Sí pienso en un doctorado, pero pues por ahora, no sé, quiero darme un tiempo para publicar como lo que hice en mis tesis. Yo, pues, bueno, yo creo que soy una persona que ha acumulado documentos y que, e intereses y pues no he publicado. Quiero como intentar sacar cosas ya, pues siento que ya la necesidad, creo que pese a que toda mi carrera está por delante y me falta muchísimo por aprender y descubrir, creo que hay cosas maduras que pues ya meritan como pues darse a conocer.
Eric, ¿volverías a Rusia?
Volvería a Rusia, sí. Y volvería a salir mil veces, claro, es una experiencia que sobre todo cambia la manera en que uno lee el mundo, ¿no? O sea, ya hasta la concepción de espacio y distancia cambia, ¿no? Pues viví ya 11.000 kilómetros de casa, pues creo que eso cambia mucho las nociones. Es una experiencia que recomiendo, sobre todo también permite como aumentar tus barreras de tolerancia, de ser persona del mundo, ¿no? Y eso, y pues a la final es algo que no hubiera logrado si no hubiera pasado por la Universidad Nacional de Colombia. Les agradezco mucho por la invitación y por volverme a acoger aquí en la casa. Nada mною тишина.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, la edición del material de Sebastián Maldonado, quien me acompaña Erika Morales y quien les habla Andrés Ramírez Bernal. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.